A lo que ustedes quieran, estoy a las órdenes.
De la realidad nacional y, por ejemplo, en los últimos días, ustedes han enterado, se hizo una encuesta por parte de la empresa Cifra, donde emergieron algunos números más fuertemente críticos de la opinión pública uruguaya sobre el comportamiento de la economía del país. Y hubo también exposiciones de los principales líderes políticos. Me gustaría alguna reflexión que nos pudiera aportar usted.
Mire, yo no conozco las reflexiones de los principales líderes políticos, pero yo comparto seguramente las ideas sobre la situación crítica de la economía uruguaya. Las comparto. Y las comparto, y es por eso es que hemos tratado, pese a la situación crítica de la economía en la región y en el mundo después del 11 de septiembre, de tener una economía que nos ha permitido mantener mucho más estabilidad que otros países con mucho más fuerza y con mucho más capacidad económica que el Uruguay. O sea, es absolutamente cierto. En el año y medio que estamos en el gobierno, todo ha ocurrido. No solamente subieron los precios del petróleo en su momento y subieron los intereses en su momento y bajaron los precios de lo que vendimos en su momento, y además la crisis argentina ha sido muy, muy fuerte y ha repercutido mucho en los temas de exportación del Uruguay, cuyo 50% del total de sus exportaciones estaba referido a Argentina y a Brasil. Brasil bajó el 45%, Argentina el 20%, luego tuvimos la aftosa. Así que yo diría que ha sido casi un milagro que el Uruguay, pese a todo ello, tenga la capacidad de colocar sus bonos esta semana a 313 puntos por encima de los 2 puntos de los intereses de los bonos del Tesoro americano. En realidad, cuando nosotros vamos a conversar y hablamos con los funcionarios de mayor jerarquía vinculados a las cuestiones económicas, es muy interesante la conversación, porque todos dicen que nosotros estamos bien y la conversación en su 85-90% gira alrededor de qué pasa con la Argentina. Si va a haber default, si no va a haber default, cómo nos afecta a nosotros, cómo afecta a Chile, cómo afecta a Brasil. A lo que nosotros decimos qué pasa con Turquía, que es mucho peor la situación en Turquía que la situación en la Argentina. Y después de haber hecho una devaluación del 60%, el Banco Mundial y el Fondo y la Banca Europea y el Club de París le han dado una mano a Turquía muy fuerte, no solamente por la importancia que tiene ese país, sobre todo ahora la importancia que tiene ese país, sino porque forma parte de la Unión Europea, cosa que la Argentina no forma parte de la Unión Europea. O sea que yo le diría que desde el punto de vista comparativo, que es la única forma de medir una cosa, sí es cierto, hemos sufrido mucho, es cierto, todos estamos disgustados con que la economía uruguaya no crezca como debe crecer y que la desocupación no baje como debe bajar, pero debo decir que también podemos decir con orgullo que pese a todo eso, estamos en un nivel que sin ninguna duda es mucho mejor que el que nos rodea, tanto Argentina como Brasil, y al mismo tiempo quiero anotar que se han hecho una enorme cantidad de cosas de las cuales no se tenía registro en el Uruguay. En el Uruguay nunca se había pensado que alguna vez se podía bajar el precio de los combustibles. Ya se han bajado 2 veces. Y si sigue sostenida la baja de los combustibles como se está expresando en el valor del Brent, que está bajando pese a los esfuerzos de la OPEC de reducir la producción para que no baje el precio, si sigue bajando eso y se estabiliza, volverá a bajar el precio de los combustibles. Si se llega a estabilizar, este precio ya la baja. Y al mismo tiempo hemos podido aliviar de una manera excepcional todos los impuestos vinculados a toda la producción agropecuaria en el Uruguay. Y hemos eliminado por primera vez en la historia el 100% de los aportes patronales de la industria y del transporte. Y estamos esperanzados en que en el Parlamento de la República consideren y aprueben la modificación de la DGI, y al mismo tiempo estamos esperanzados que se considere y se apruebe la baja del IVA de 23 puntos a 19, con lo cual también va a haber una baja de la presión fiscal y eso alimenta un mejoramiento de la economía en general. Y por otra parte, hemos recuperado nuestra presencia en el mercado cárnico, todavía no en los países del NAFTA, pero tenemos la expectativa de comenzar a trabajar porque va a haber un veterinario permanente designado por el gobierno de los Estados Unidos en el Uruguay, y el Uruguay también tendrá un veterinario permanente ante el NAFTA con sede en Washington, que designaremos a la brevedad para poder trabajar intensamente y para ver si podemos adquirir la condición de país sin aftosa, con vacunación, y poder en esas condiciones llegar con carne madurada y con carne sin hueso a los mercados del NAFTA. Yo diría, por otra parte, entonces que todo el mundo, igual que el gobierno, está deseoso de que la economía mejore, y el gobierno creo que está haciendo con la coalición esfuerzos importantes y serios para bajar los costos en un momento en donde notoriamente no es hojuelas todo, ¿no? Mil y hojuelas, porque las dificultades son generales, son colectivas y nos alcanzan a todos. Desde el punto de vista de lo que el gobierno pretende hacer a nivel administrativo, ustedes ya lo conocen, ya estaba en marcha antes de que nosotros nos hiciéramos este pequeño viaje, y esperamos que en los próximos días muchas de esas cosas se puedan concretar en el Parlamento o en las áreas administrativas correspondientes.
En su ausencia se sugirió que varios jefes de policía serían relegados. ¿Esto es así? ¿Y en caso de ser cierto, por qué?
Yo no conozco los trascendidos, la única cosa que conozco es mi conversación con el señor Vicepresidente de la República, en donde convinimos entre los dos hacer un relevar al señor jefe de policía de Cerro Largo, por las cuestiones que son conocidas, y por ello la única decisión que se ha tomado es esa. Naturalmente conversaré con el señor presidente interino, el señor vicepresidente, y con el señor ministro, para imponerme de la realidad en la materia, y ellos me dirán si es necesario o no, dado que hayan sucedido hechos nuevos, de hacer algún cambio en cuanto a los jefes de policía. Si el ministro de Interior entiende que hay que hacer algún cambio, se hará, pero hasta ahora no tengo ninguna noticia expresa con respecto a eso.
Presidente, el contrabando sigue siendo un flagelo importante para nuestro país, sobre todo nuestra economía. ¿Usted cree que existe o que pueda haber alguna vinculación en su sector político, en su partido político, en sus sectores políticos, en una vinculación política también por parte de actores políticos en el contrabando?
Mire, usted sabe que eso me lo preguntaron también allá en Estados Unidos, ¿no? Nosotros dijimos una cosa muy sencilla que la vamos a repetir acá. Las actividades a propósito del tema del contrabando la hemos venido haciendo a través de la acción de la policía. La acción de la policía, cuando toma una medida, la primera cosa que hace es comunicarle a las autoridades aduaneras, y en el caso que lo entienda necesario, como prácticamente lo es en todos los casos, a la justicia. Toda la cosa hecha alrededor del contrabando ha tenido ese camino. Por tanto, quien va a decidir es la justicia. El gobierno no tiene ni autorización, ni autoridad, ni derecho, ni le compete a andar haciendo afirmaciones supuestas sobre algo o alguien. El gobierno tiene que proceder de la única forma que la ley lo indica. Cuando hay un hecho que se entiende que es un hecho delictivo, la policía toma conocimiento de ese hecho y se lo comunica a la justicia, y quien resuelve es la justicia.
Ahora, ¿usted puede afirmar que hay una vinculación importante entre el contrabando y el poder económico y un poder político uruguayo?
¿Cómo yo puedo afirmar que hay una vinculación de esa naturaleza? Le acabo de decir, este gobierno desde el primer día ha actuado para tratar de impedir que el contrabando le haga daño a la economía del Uruguay. Todos los actos policiales enderezados a ese objetivo han sido comunicados a la justicia uruguaya. Todo lo que hemos hecho está en manos de la justicia uruguaya. Al presidente de la República, al ministro y a la policía no le compete dar opiniones. le compete transmitirle a los jueces hechos, y son los jueces los que dictan las sentencias correspondientes. Las opiniones mías personales o particulares no interesan en este caso, porque podrían ser opiniones equivocadas, podrían ser opiniones subjetivas, podrían ser opiniones basadas en anónimos, y el gobierno no puede, ni debe, ni va a actuar así. Cuando hay un hecho que lo considera delictivo, quien interviene para luchar contra el contrabando, se hace la denuncia correspondiente al juez de turno. Y es el juez el que investiga, y es el juez el que hará todas las investigaciones que terminarán en las sanciones penales correspondientes.
Presidente, ¿se siguen relacionando los hechos, los atentados que hubo, sea en Rivera, en San Lago, la diputada Ina Román, al contrabando? ¿Eso es seguro?
Perdón, yo creo que los tiros del 38 que le tiraron al señor juez Basil, es evidente que no se los tiraron porque estaban haciendo un juego al blanco. Se los tiraron porque era el juez de una importante causa, digamos, judicial, a propósito del tema del contrabando. Y creo que lo ocurrido en el domicilio del diputado Silveira también tiene que ver con ese mismo hecho, con el contrabando, sobre todo en un lugar en el departamento Cerro Largo, donde notoriamente ha habido tensiones a propósito de eso. Y eso sí, considero que está vinculado al contrabando. Hemos tomado las medidas en su momento necesarias para dar protección, pero los que tienen que intervenir son los jueces ante las denuncias policiales. En todos los casos en que haya una denuncia policial, el juez va a intervenir. Lo que el gobierno sí va a asegurar es que no va a cejar en la tarea de enfrentar al contrabando. Y no va a dejar de lado ninguna pista posible. Y no le va a sustraer a la justicia ninguna información como no lo ha hecho hasta el día de hoy. Es más, muchas veces, ustedes lo pueden ver en internet, en donde semana a semana se incorporan todas las informaciones de todas las actuaciones policiales, muchas veces ustedes verán que la justicia en algunos casos procesa y en otros casos entiende que no es dable procesar. Pero ese es el camino que hemos seguido y ese es el camino que vamos a seguir en todos los casos.
Presidente, ¿se van a tomar algunas medidas para evitar que se sigan estos tipos de atentados?
Bueno, yo no sé qué medidas se puede tomar. Si ustedes tienen alguna idea de qué medidas se pueden tomar, porque imagínense que supóngase que es muy difícil estar presente en todos los lugares, en todas las circunstancias en donde alguien puede tomar una decisión de hacer un atentado.
¿Ha reforzado la seguridad, por ejemplo?
Mire, yo pienso que sí, que la Suprema Corte de Justicia habrá tomado esas medidas, pero cuando alguien quiera hacer un atentado, las mejores y las más eficaces medidas son inútiles. Los hechos de la historia lo muestran, ¿no verdad? ¿Usted cree que puede haber alguien más protegido en su momento que lo fue el señor Kennedy, que lo fue su hermano? El propio señor Reagan, a quien le tiraron un tiro de 22 a 4 metros en una pequeña reunión pública. O sea que yo creo que eso es imposible. A las personas que han sufrido atentados o que están en una condición en donde se puede presumir que puedan ser víctimas de un acto de violencia, por supuesto, a esas personas se les va a encarar su situación de una manera distinta de al común. Pero lo demás es prácticamente imposible, ¿no verdad? Bueno, señores, ahora le toca al señor Escribano.